Y yo quiero irme a la palabra de Dios con usted esta mañana, porque este es un tiempo de que Dios tiene que hablarnos y tiene que quedar una palabra en nuestro corazón para llevarnos, y que esta palabra profética del mes nos está bendiciendo de tal manera que nos está enseñando que el evangelio y que todo, dice el apóstol, que existen el amor, existe la fe, la esperanza, pero sobre todo ellos, el mayor de ellos es el amor. Entonces, y no logramos comprender, pero hay diferentes tipos de amores y es algo que tenemos que compartir quizá la próxima semana. Los tipos de amores que hay, pero de lo que se trata ahora es de la sembrando el amor de Dios. Amén. En todos los ámbitos donde nos movemos necesitamos sembrar el amor de Dios. ¿Por qué la gente no está asistiendo a muchas iglesias y los amigos no quieren ir a las iglesias? Porque el que dice ser cristiano es más malo que el que no está en la iglesia. Porque somos muy groseros, porque somos muy... estafamos al amigo y dice, vale que era cristiano el que me hizo eso, qué barba, vale que era cristiano, le vendió el carro malo al otro hermano, vale que era hermano, dice, se lo vendió con una reparación, el amortiguador estaba malo, le puso un trozo de para que se estuviera levantadito el carro, ¿me entiendes? Pero tarde o temprano se van a caer las piezas, se van a caer los remiendos y queda lo que es. Entonces, ¿y qué dice la gente? Vale que era cristiano. Pero ahora esta palabra de este mes viene a decirnos a nosotros, a recordarnos y a sacudirnos también de que usted y yo somos hijos del Rey, que somos hijos del Dios Todopoderoso y que necesitamos reflejar ese amor. ¿Alguien está de acuerdo y dice amén? Yo quiero llevarlo por favor a la Biblia, a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9, para hablar sobre el tema relaciones transformadas. Viviendo en armonía, relaciones transformadas, viviendo en armonía, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas, pero si Cristo vino a mi corazón, transformó mi vida, pero yo sigo siendo malo, algo no está bien, o la palabra de Dios me está mintiendo, o hay algo que no está sucediendo, y hay algo precioso que tenemos que meditar. Y es que Dios es todo un caballero, no es igual que Satanás. Dios es todo un caballero que entra donde nosotros se lo permitimos. Si queremos dejarlo entrar a nuestras finanzas, Él entra. Si queremos dejarlo entrar a nuestro corazón, Él entra. Si queremos dejarlo entrar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, Él entra. Si queremos dejar a Dios entrar en nuestros tratos personales, Él entra. El enemigo no, Satanás se mete por cualquier espacio que usted y yo dejamos en nuestra casa espiritual, en nuestra vida. Él entra por donde sea. Mencióneme por dónde puede entrar en nuestro sentido. Él usa los cinco sentidos. ¿Por dónde puede entrar? Por la vista, por la lengua, por los oídos, por el tacto. ¿Qué más? ¿Hacia dónde nos llevan los pies, verdad? O sea, el enemigo entra por donde sea, entre los pensamientos y comienza a hacer un gran revoluco, estando incluso en la iglesia. Entonces, tenemos que llevar cautiva la mente a Cristo. Llevarla a la cruz todos los días para que sea Él obrando perfección en nosotros. Porque ¿cuál es el fin de todo creyente, de todo cristiano? Llegar a la estatura del varón perfecto. Llegar a parecernos a Jesús. Amén. Ahora vamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. 5. Siervos, mire, da una palabra, quiero que se enfoque usted y que preste atención, que da una palabra a cada grupo de personas. Dice, 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las ¿qué? Amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Alguien dice amén? Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, en nuestra vida, porque yo sé, Señor, que tú traes algo nuevo, un fluir, Dios mío, en esta palabra. Y tú vas a hablar a nuestro espíritu, Señor, y tú vas a hablar a nuestro corazón para poder llenarnos, Señor, de tu palabra, poder llenarnos de una convicción, para poder llenarnos de vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y todos esta mañana oramos y decimos amén y amén. Efesios, más que carta, la epístola a los Efesios es un escrito doctrinal y exhortatorio que pone de manifiesto en su autor fundamentales intereses pedagógicos y pastorales. Lo que está haciendo es enseñando y diciendo a ustedes, hijos, ustedes, padres, podemos sentirlo como una carta de un maestro, podemos sentirlo como una carta de consejería, ¿verdad? De que dice, miren, así tienen que comportarse. Ahora, es una reflexión sobre la iglesia vista como el cuerpo de Cristo y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Hablando del lugar hacia donde fue, si se llama Efesios, es que esta carta fue enviada a quienes, a los que vivían en Éfeso. Desde el año 133 a.C., con una población cercana al 500.000 de personas, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de Asia Menor. Y el culto a la diosa Diana, en cuyo honor se había erigido en Éfeso un templo al que acudían en peregrinación devotos de toda Asia y del mundo entero, contribuía a aumentar el prestigio de la ciudad. Ahora, el libro de Hechos hace referencia a dos visitas de Pablo a Éfeso. La primera fue breve, allá en el capítulo 18, verso 19 al 21 de Hechos. Pero la segunda se prolongó por 3 años. En Hechos 19 lo menciona, verso 1 al 20, y más adelante sigue haciéndolo también, un periodo cuya duración dice que indica la importancia de la obra misionera ahí realizada. Ahora, ¿cuál es el propósito? Las frecuentes alusiones que en otras epístolas hace el apóstol a Éfeso o personas relacionadas con esta ciudad revela que lo unía estrechos lazos de trabajo y afecto con la comunidad cristiana que estaba ahí establecida. Sin embargo, dice, en la presente epístola se advierte un casi total ausencia tanto de nombres propios, por excepción de en el capítulo 6, verso 1, se cita a Tíquico, como uno de los saludos personales que son habituales en los escritos del apóstol Pablo. Por esta razón se piensa que se trata más bien de una especie de carta circular dirigida a diversas congregaciones. Ahora, si usted se da cuenta, esta palabra nos está enseñando a nosotros del estilo de vida que nosotros debemos de llevar y por qué es tan importante que como pastores compartamos las doctrinas y los principios bíblicos de cómo debemos comportarnos los creyentes. Porque luego, mire, los extremos son malos. La demasiada religiosidad mata la fe y nos convertimos en gente que vive cumpliendo reglas. Tantas reglas hay que no olvidamos de Dios. Pero cuando nos vamos al otro extremo del libertinaje, cuando nos vamos al otro extremo de que la iglesia es como yo pienso y Dios es como yo creo, tenemos gente conviviendo de una manera mala, errónea, diciendo que somos cristianos. Y el mismo apóstol dice que por causa nuestra es vituperado el evangelio. El evangelio es poderoso, porque el evangelio son buenas nuevas. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio es para el niño, el evangelio es para el joven, el evangelio es para el adulto, para el anciano, el evangelio es para todos. La iglesia no es un lugar en el cual usted y yo vamos a venir a cumplir ritos y a cumplir cosas meramente a golpearnos el pecho, a decir yo soy cristiano. No. Se trata de un estilo de vida, de vivir la fe. Amén. De que el joven pueda vivir la fe. La iglesia debe de tener un espacio en el cual el joven viva su fe. ¿Serán perfectos los jóvenes que están en la casa del Señor? No. ¿Serán perfectos los ancianos que están en la casa del Señor? De ninguna manera. ¿Serán perfectos los adultos que estamos en la casa del Señor? No lo somos. Por lo tanto, no podemos exigir tampoco perfección a los niños ni a los jóvenes. Pero la palabra nos enseña que hay algo que marca el corazón de los amigos. La palabra nos enseña que hay algo que marca el corazón de otras personas, del lugar donde usted y yo nos comportamos o convivimos. Le voy a poner un ejemplo. El perfume que usted se pone de lunes a viernes, digamos que usted no viene a la iglesia, ese no se siente aquí en el templo. ¿Verdad que no? Usted todas las mañanas, bien perfumado, pero ese olor no se siente en el templo. ¿A dónde se siente ese aroma? Donde usted va, donde usted anda, donde usted pasa. El evangelio debe de provocar en nosotros un aroma de vida, un aroma de amor. Debe de saber que en el hogar donde nosotros vivimos somos cristianos, no porque ponemos a Estanislao Marino a todo volumen, no porque ponemos los voceros de Cristo sonando allá los voceros de Cristo y pegando una gran insultada en el patio, porque a veces ponemos la música fuerte para poder gritarnos, a poder tratarnos mal, para ofendernos. Entonces, no es eso lo que va a reflejar el amor de Dios y una vida cristiana digna de imitar. ¿Cuántos conocemos personas que verlos y tratarlos nos inspiran confianza de que podemos ser cristianos entonces? Pero por el contrario, ¿cuántos conocemos personas que nos inspiran confianza de querer ser cristiano? Y dice, y este es cristiano vos, porque decimos a este no le ha amanecido, a este no le ha alumbrado el sol del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces como pastores nosotros no lo instruimos, solo hablamos de que Dios le va a dar una casa, Dios le va a dar, ¿cuántos lo creen? Tráiganme $1,000 acá de ofrenda que Dios le va a dar una vaca. Hermano, no se necesita. Si ahorra los $1,000, chula vaca va a comprar, ¿verdad, hermano Miguel? Con $1,000, hermano, se compra una vaquita. Yo no tengo que decirle eso a usted. No se trata de eso el evangelio. Se trata de que usted y yo nos comportamos delante del Señor, alumbramos con esta luz a los que nos rodean y la bendición de Dios va a venir en automático. La bendición va a venir. Ahora, ¿creemos en el pacto, en el diezmo, en las ofrendas? Amén. Amén. Sí lo creemos. Denle ese aplauso al Señor. Si usted lo cree, nosotros lo creemos. Amén. Ahora, pero vale aclarar de que la vida cristiana entonces se trata de relaciones transformadas. Incluso allá en Apocalipsis, hablando acerca del final, dice, el que esté limpio, ajá, y el que esté sucio, y el que está caliente, que se mantenga caliente. Porque al tibio, ¿qué dice la palabra? De mi boca lo vomitaré, dice Jehová. ¿Quién es el tibio? El que no es ni frío ni caliente. Voy a la iglesia, pero no permito que la palabra del Señor entre a mi corazón. Yo opino de cómo debe de ser el evangelio, mas no dejo que el evangelio transforme mi mente y mi corazón. Como decía al inicio, Dios es caballeroso. Dios no entra al lugar donde uno no le permite. Pero una vez que uno entra a la presencia del Señor, Dios comienza a transformarnos. ¿Cuántos somos testigos de eso? Dios lo cambia a uno. Es imposible que un joven que ore no cambie. Es imposible que un hombre y una mujer que entre a la presencia de Dios no cambie. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? ¿Acaso no fue Dios? Él te conoce y me conoce. Por lo tanto, quien puede provocar en nosotros transformación, quien puede provocar en nosotros que vivamos una vida con relaciones transformadas, viviendo en armonía, solamente Dios. Entonces, la armonía es fruto de vivir el evangelio, no de una amistad hipócrita. Hola, Dios le bendiga.
Qué vieja, mate, gracias, cómo me calma.
Que le vaya bien. Hermano, cuánto gusto me da verlo.
Ojalá y este no se ha muerto vos todavía. Yo pensé que ya estaba varias cuartas bajo tierra.
Qué bendición ver. No, eso no es así. Tiene que ser de verdad. Para poder tener relaciones transformadas, para poder vivir en armonía, tiene que ser de a de veras. ¿Cuántos usamos esa palabra todavía? Diga de a de veras. No de mentira. No se puede así. Es que, ¿sabe cuál es el caso? Que esta vida solo es una. De que tarde o temprano usted y yo nos vamos a ir de esta tierra. ¿Y cómo nos van a recordar, hermano? Yo no olvido cada vez cuando uno se pone medio gruñón. No me olvido de lo que nuestro pastor Ángel Emilio decía. Decía, ay, yo conocí un viejo, decía él, que era tan obstinado, que era tan bruto, que era tan necio y tan terco y tan grosero con su familia, que el día que se murió, dicen que en la lápida le pusieron, aquí descansan los restos de Chepetrueno, digamos. Allá en la casa descansamos nosotros, le pusieron. Porque el viejo era grosero, hermano. Aquí descansa él, dice, allá descansamos nosotros. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Que lloren. Mi mamá, ¿cómo era mi mamá? Ajá, mamá, ¿cómo nos perdonó? Mi mamá nos amó. ¿Cómo quiere que? Gracias a Dios. Estaba duro este cuero, no se moría, hermano. Qué feo, hermano. Las herencias, los pleitos. Mire, el cristiano, el hijo de Dios, deja todo ordenado, hermano. Todo ordenado. Todo. Usted y yo tenemos que ser un ejemplo de ese orden. Miro, yo era más blanco y voy haciéndome más negrito. Ya este color de esta camisa, ya me voy a ir pareciendo al color. Ahí pasamos afuera limpiando esa calle. Vienen los amigos a trabajar ahí, a arreglar esas tuberías. Nos dejan un desastre, hermano. Se nota donde ellos trabajan. Como cuando el niño come, se nota donde el niño come, ¿verdad? Quedan migajas y un desastre por todos lados. Ah, pues igual. ¿Qué hago yo con salir, hermano? Y esto es inmensa, no hago nada. Mire, rebajo al evangelio. Me rebajo yo. Los ofendo a ellos que ni culpan de tener porque a ellos los mandan. Ellos mismos me dicen, a nosotros nos mandan, hermano. Somos dos cuadrillas para todo el departamento de la Unión. Su bendito y cuántas salidas de agua hay por las calles y desastre y hay que romper una máquina, dicen que hay para todo oriente, dos máquinas para todo oriente, dos máquinas para excavar para todo oriente. ¿Y cómo, hermano? Ahí pasamos, mire, regando, lavando la calle, barriendo, recogiendo, ya la tierra que estaba ahí arriba ya recogimos y no cree usted que la gente da gracias, lo critican más bien a uno. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer? Porque para sembrar el amor de Dios se tiene que servir a la comunidad también. Salir a la calle, recoger la basura que está enfrente de nuestra casa, eso es ser cristiano también. No, pero yo no tiré esta basura. Mira cuánta basura se nos acumula aquí. Hay unos perritos de unos vecinos que no los recogen los perritos. No. Allá nomás sacan la basura los vecinos, allá andan los perros regándola en el parqueo de la iglesia. Y ellos saben que los perros hacen eso, pero como no les importa. ¿Y qué hago yo con salir? Amar esas tonteras, veneno les voy a dar. No puedo, hermano. Preso voy a ir. A veces agarran la esquina del terreno del parqueo para poner basura y no pasa, más ahora que se ha tardado el camión en pasar más tiempo, no sé qué pasa. Pero la cosa es que no, ahí queda la basura, hermano, de adorno en el terreno de la iglesia. Y los perros haciendo de la suya. Pero ¿qué hago yo con bajar los canastos, hermano? Pampers regados, latas, bolsas, churros, botellas de soda. Ahí va a ver usted un desastre. Incluso en la iglesia, perdone que lo voy a decir, pero yo sé que usted quizás no es, pero le voy a contar el chambre, porque nos bendice. Como aquí tenemos culto y tenemos células, la gente se toma la bolsita con agua, ¿dónde cree que dejan la bolsa? Porque no se la toman tan bien, hombre. Digo yo, ¿por qué no se la toman también? Ahí nos dejan las bolsas. ¿Saben que ahí están los sobres de las ofrendas y los diezmos? Que es algo muy delicado, que es para ofrecer al Señor. No, ahí lo meten junto con la basura del dulce, del chicle. Ya nos pegan chicle abajo también de las sillas. Hermano, hermanito, hermanita de mi alma, dígame usted, refleja que somos cristianos eso. Porque ser cristiano es ser educado, respetuoso. ¿Cómo uno se iba a pasar, hermano de mi alma, delante de dos adultos platicando sin decir con permiso antes? Hoy los hipotes se cruzan hasta que ya van allá por la esquina de con permiso. Si acaso dijo. Díganme ustedes quién es la responsabilidad de educar a esas criaturas del Señor. Son los padres. Entonces dígame usted, ¿es el Espíritu Santo el que no está haciendo la obra? ¿Es Dios el que no está haciendo la obra? ¿O somos nosotros los cristianos? A veces se nos aflojan los tenis, hermano. Y hemos dejado que esto salga así como, hay que confiar en el Señor, hermano. Agarre ese cipote, pégale tres riendazos, ya va a ver cómo se lo va a ir arreglando el Señor. Ah, hubiera puesto a David. Ay, papacito lindo, oro, te presento a Goliat delante de ti, Señor. Yo lo presento. No, hermano. David buscó cinco piedritas porque tenía más hermanos Goliat. Agarró cinco piedritas. ¿Cuántas ocupó para derribarlo? Una. Y le dijo, venite en el nombre de Jesús. Mire, si los cristianos fuésemos de más acción, conquistaríamos más. Pero el problema es que estamos esperando que Jehová haga, que el Señor haga. Estoy confiando en el Señor. ¿Me voy a poner yo a confiar en Jehová de que Él me va a limpiar la calle? No puedo, hermano. ¿Me voy a confiar yo que Jehová va a tocar los corazones para que saquen la basura de las sillas? Y me dice, Ricardo, mire, pastor, cuánta basura. Y yo, saquémosla, hijo. Sí, pero saquémosla. Y si no la saca, pues yo la saco. La cosa es demostrar el evangelio, es demostrar que tenemos vida, es demostrar que tenemos fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos vecinos quizás no merecen que le hagamos el favor? Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y lo quiero llevar, después de explicarle todo este entorno de Efesios y de cómo es necesario que nosotros compartamos estos principios para vivir en armonía, porque se da cuenta, fulana critica a mengana, fulano critica a mengano. Qué feo en la iglesia del Señor. espíritu de chisme, chambre. Y ojalá lo vean algunos hermanos este culto después, para que escuchen que eso de criticar a la gente, eso no es correcto. Somos más como que somos servidores del diablo que de Dios. Porque lo que estamos haciendo es desbaratando la vida de otro para poder subir. Mire, hermano, dicen tantas cosas de uno como no tienen idea, pero yo me río. ¿Sabe por qué? Porque las palabras convencen. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras de un hombre y una mujer convencen, pero el ejemplo arrastra, hermano. ¿Amén? El ejemplo arrastra. Ay, me critican que yo que no soy pastor, que yo que no soy acá. Y ellos, usted vaya, búsquelos a la iglesia a ver si están. ¿Dónde me encuentra María de Jesús todos los días? Aquí. ¿Dónde me encuentran las hermanas que vienen a la oración? No, en la iglesia. ¿Dónde me encuentro? Allá paso en la calle. Este tipo te viene a dejar a su hermano a veces allá. Ahí estoy afuera. O estoy regando, o estoy adentro del templo. Pero yo estoy trabajando ahí arriba. Un gran quemón que me pegué arreglando unas cosas ahí arriba también. Pero hermano, yo vivo en la iglesia porque soy pastor. Y el pastor tiene que estar en la iglesia. El doctor tiene que estar en el consultorio. Y hoy los veo algunos todos chucos. ¿En qué andan? En sus negocios, en sus afanes. Pero cobrándole el salario completo a la iglesia como que trabajan 8 horas. Como para muestra un botón. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De hablar o de vivir? Es mejor vivirlo. Es mejor vivirlo. Por eso yo lo quiero llevar a estos 3 puntos que quiero compartir con usted. Número 1. Esta palabra trata de obediencia y honra en la familia. Miren lo que dicen los primeros 3 versículos. Me van a ayudar ustedes, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Me encanta el apóstol escribiendo, recordando, por si no han leído el Génesis, Dios. Por si no han leído el Pentateuco. Por si no han leído la ley. Por si no han leído Deuteronomio 28, si oyeres atentamente lo que Jehová te dice, si escuchas, por si no lo han oído, dice, yo se lo voy a decir. Y él nos está diciendo que necesitamos tener obediencia y honra en la familia. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, ahora que uno es padre, comprende esto. Todo lo que nosotros hicimos con nuestros padres, lo vamos a recibir con una cuarta de más. Todas esas mentiras, esos engaños, esas estafas a los padres, uno lo paga, hermano. Uno lo paga. No, hombre, mira, es que fíjate que voy a ir a... vaya, pues está bueno. Pregunto, ¿alguna vez hemos podido engañar a mamá o a papá? Aparentemente sí, pero ellos ya saben. Es que me rompieron la camisa y que me trabé un alambrado con el gran morete en el ojo. ¿Qué fue? Se dio duro. Con alguien se trompió, hermano. Y dice, no, es que me estaba pasando el falso ahí, me quedó trabada la camisa. ¿Y ese ojo morado? ¿Cómo lo explica? Pegó en el cerco quizás, ¿va? Hermanos, la palabra nos está diciendo esta mañana, amados, el amor de Dios se refleja en la obediencia y la honra en la familia. Así se refleja honra, honor, respeto. Se respeta el adulto. Hoy no se respeta el adulto mayor como antes. El adulto mayor representa consejo, representa vida, representa experiencia. Hay cosas, hermano, que uno no sabe. Hoy le creemos más a TikTok que a lo que dicen los ancianos. Le creemos más a TikTok para criar a los hijos, casi que para todo. Más que creerle al consejo sabio de aquel hombre, de aquella mujer que ha vivido por años. Créame usted, le creemos más a la farmacia que a la medicina que la abuelita enseñó. ¿Cuántos usan todavía el agua de quina, por ejemplo? ¿Para qué sirve el agua de quina? Es un antibiótico prácticamente natural. ¿Cuánto usan el jengibre, por ejemplo, con limón, con miel? No, pero vayan a la farmacia. Cómprese. ¿Qué usan? Ya los antibióticos normales ya no funcionan. Tiene que comprar el equine. Tiene que comprar otros antibióticos, hermano, que le están matando. ¿Qué le están arruinando, hermano? Los riñones, el páncreas, el hígado, el estómago. No, pero es que aquí dice que esta pastilla, vaya, pues créale. La gente mayor se va para el monte. Yo no conocí un famoso palo de golpe.
¿Palo de golpe? ¿Será que es para golpear o qué?
Palo de golpe. ¿Para qué sirve el palo de golpe? Bienvenida a la clase de medicina natural ahora. ¿Para qué? Para quitar moretes. ¿Qué hacen con ese palo? Lo hierven. Ahí se ponen con... Bah, imagínese usted. Yo le aseguro, pero no estamos honrando el consejo del mayor, no estamos honrando el consejo del viejo. Ya los jóvenes ya no le quieren creer a uno. Hoy tener una comunicación fluida con un cipote de 15 años a uno de 40 y tanto, ya dicen, no, este está viejo ya. Yo le digo, dale pues, ahí te quiero ver. Vienen los jóvenes diciendo, présteme una pala, présteme. Viene Manuelito diciendo, présteme una pala, présteme esto, lo otro, que vamos a ir a sembrar algo allá en el colegio. Y nos pidieron que lleváramos herramientas. Y pues bueno, dele, llévelo. La cosa es que llega aquel cipote con las palas, llega con aquella pala que sirve para sembrar, ¿no? Con la barra y todo. Y todos los compañeros, los migueleños, y vamos a tocar la tierra con los dedos. No tenemos guantes. Y esta barra, ¿y cómo se levanta esto? Ah. Y la pala, ¿y cómo? Y aquel viene y dice, Manuel, no, déjame echarlo. Me comienza aquel pa, 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 rapidito. Y le pregunta, dice el director, mira, hijo, ¿y a vos quién te ha enseñado todo esto? Es que a mí mi papá me ha enseñado a ser hombre, le digo. A vivir en el campo, en la ciudad, en el barrio, en la colonia, en el monte. Y por eso yo sé hacer todo esto. Vaya. Mire qué cosa. Uno arruina a los cipotes. Al varoncito lo quieren criar como que es niña. Ay, que no toque tierra el niño. O sea, déjenlo que se arte tierra, hombre. Lo dije mal. ¿Se acuerda cómo decía un chiste? Si su niño compre tierra, no, come tierra, dice, no se preocupe, cómprele un terreno para que se lo coma todo. Mire, a uno de chiquito lo tiraban al suelo. ¿Qué piso, hermano? No había piso, si era tierra. Tierrita, remojadita, mire, donde todas las patitas de las mesas estaban manchaditas, ¿verdad? Pero allí iba, mire, andaba la anciana todos los días ahí que ya no podía, y las patas de las sillas para que no se viera lo chispeado. ¿Cuánto le tocó barrer eso? Amén. A mí me tocó barrer. Mire, a regar todos los días antes de barrer. Y después de barrer, ¿qué había que hacer? Limpiar las patas de todo, la refri, la cocina, porque era una manchazón. Ya uno aprendí y dice, cerquita de ahí no eches, para que no se vaya a pringar las patitas de la mesa. Ya, uno aprendía eso. Dígame, ¿qué sabe esta generación ahora de esto? Aspiradoras inteligentes andan buscando los brutos. Es que ya no quieren hacer nada. Ahora se han inventado una aspiradora que ella tiene sensores. Dice, no, aquí no voy a pasar, aquí voy. Más productos para haraganes. Ya la gente no se quiere levantar temprano, barrer, trapear, sacudir. ¿Cuántos odiábamos limpiar la juguetera, hermano? Yo odiaba limpiar la juguetera. Porque a mi mamá le gustaba guardar tiliches. Los recuerdos de todos los 15 años, boda, bautismo y de todo lo que había, ella lo tenía en la juguetera. Entonces limpiar salía más fácil, meter todos esos adornos a un combo de agua. y después irlo ordenando otra vez. ¡Qué terrible! Pero qué bonita, qué sencillez vivíamos antes. Había honra en la familia. Los varones van a hacer limpieza. Las niñas van a lavar los trastes. Al siguiente día, las niñas van a hacer limpieza. Los varones van a lavar. ¿Nos enseñaron a lavar trastes o no? ¿Nos enseñaron? ¿Jalar agua? ¿Quiere planchar? Le vamos a enseñar a planchar. Hoy usted ve sus hipotes, hermanos, de veintitantos, dondos. Perdón que le diga la palabra así, dondos. ¿Por qué? Porque no les enseñamos. Así como están en la vida personal y privada, están con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos impregnar más esto a nuestra generación? Yo felicito a los padres que están dejando que los hijos vengan a la célula, que vengan ellos y que sirvan, que se involucren. ¿Sabe por qué? Porque están creciendo en fe. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros los viejos nos vamos a morir y esos hipotes no van a hallar para dónde agarrar. Mi mamá 46 años tenía, murió, y entonces, y si no me hubiera enseñado fe, no me hubiese enseñado oficios, no me hubiese enseñado nada, yo estuviera, ¿y cómo le hago? Pues le pego un botón, hermano. Aprendí a hacer ruedos. Si lo que no aprendí fue sembrar, hasta ahora estoy aprendiendo. Pues sí, porque no ve que yo vivía en una casa donde solo había concreto que iba a sembrar ahí. Entonces, y uno va aprendiendo el sembrar, el cuidado de las plantas. Algo, ¿cómo sirve? Amados, obediencia y honra en la familia se necesita. Enseñemos. Dígale, hijo, no lo haga porque me ama, hágalo porque usted quiere respetar a Dios. Porque quiere la bendición de Dios, porque dice la palabra que es una promesa. Cuando usted y yo honramos a papá, mamá, es una promesa. Pregunto, ahora que murió mi mamá, ¿yo puedo hacer libremente lo que quiero entonces? No. Yo tengo que seguir pensando que cada desobediencia y cada cosa mala que yo haga, estoy dañando la memoria de mi madre. Estoy dañando a mi padre, ni lo conozco, pero por lo menos a mi mamá estoy arruinando su memoria. Que digan, ahí anda el hijo de doña Sonia, predicando el lunes al domingo y el jueves anda allá chupando, anda el hermano. Qué feo, hermano. Se necesita obediencia y honra en la familia. Cuídese. Pero es que yo soy débil. Yo también, por eso vivo adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque que el Señor nos dé fortaleza, que nos guarde. ¿Cuántos reciben esa palabra? Número dos, actitud de servicio y respeto en el trabajo. Esta palabra yo sé que no tiene muchas promesas, así como, pero nos viene a recordar de que como hijos de Dios necesitamos nosotros pararnos firmes y demostrar ser ejemplo. Miren lo que dice el versículo 5 al 7. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En otras palabras, los empleados deben servir a sus empleadores con integridad y sencillez, con sinceridad, como si estuvieran sirviendo al Señor. La actitud del servicio y respeto en el trabajo es una forma de honrar a Dios y testificar su amor en el lugar del trabajo. ¿Cuántos dicen amén? La gente dice, no, él es cristiano. Yo trabajé en una joyería. Lo que hice, mi patrón no era evangélico. Él era católico, pero una persona que yo respetaba. Me iba a salir del trabajo y le dije, amigo, yo le dejo la herramienta ahí. Deje. Yo había comprado mi mesa, yo tenía mi tribulete, yo tenía mis martillos, yo tenía mis herramientas para el trabajo. Pero yo le dije, me tenía mis tenazas, déjenlo. No, pero te van a servir. Hermano, me enseñó ese hombre a mí a trabajar y todavía me pagaba. Dígame usted quién le debía más a quién. Ame quien le ha enseñado un oficio. Ame y respete quien le ha enseñado un oficio. ¿Sabe por qué? Porque significa que jamás se va a morir de hambre. Si la gente entendiera y respetara a sus patrones, fuesen más bendecidos. Mire, el empleado se acostumbra con que, ¿cuánto me va a pagar? De entrada, ¿cuánto me va a pagar? Ah, si no me paga 25 pesos, no trabajo. Y ni ayudante es. No sabe hacer las cosas. Mire, uno debe amar quien le enseña, quien le instruye. ¿Se acuerdan el tiempo en el que los jóvenes tenían que estar en la escuela y en un taller? ¿Cuántos vivimos ese tiempo? En la escuela y en un taller. Yo pasé por taller de costura, pasé por taller de joyería, pasé por taller de enderezado y pintura, pasé, hermano de mi alma, pasé haciendo ordenanza en consultorios. No me he aprendido de todo. ¿No podemos morir de hambre? No, yo le prometo que de hambre no nos vamos a morir. Ajá, pero el que siempre quiere andar las uñas limpitas. Ahí se ríen de cualquiera que anda las uñas manchadas de grasa o de pintura. Revisemos la bolsa mejor. ¿Quién anda más? Amén. Ay, que están mis uñas raleadas, dice usted. Las señoras casi no andan No pueden andar las uñas bien, por más que quieran, porque partiendo la cebolla ya se ralearon la uña. Rayando a algo, ¿y qué cuesta? Solamente para ir a una celebración se las arreglan, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya después de eso, ahí junto con el chirimola, ahí va la pintura también. El pedazo de uña. Es tremendo. Mi hermano, voy rápido, terminando. Número 3. Justicia y trato equitativo en relaciones laborales. Mire, terminando lo que dice el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejándolos las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amada iglesia, cuán importante es saber que Dios nos va a bendecir en la manera que respetamos, en la manera que sembramos, en la manera que obedecemos, en la manera que honramos. Nosotros, si usted y yo tenemos a alguien que depende de nosotros, tratémoslo con amor, con respeto. ¿Sabe por qué? Porque él es cristiano, tiene a Dios, y usted como patrón tiene a Dios también. Por lo tanto, servimos al mismo Dios. Alguien dice, amén, servimos al mismo Dios. No podemos humillar a la gente. Ajá, vos. Sin vergüenza, viejo. Mira qué hora venís. Ah, mire, yo trabajé en un lugar que le medía la entrada con el ojo uno. Aquí estaba el mostrador, allá estaba el reloj. Veniste 5 minutos tarde, te vas a ir 5 minutos tarde. A las 12, ¿ya me voy a almorzar? No, faltan 5 minutos. Usted dirá, ¿qué ogros? No, hermano, es que le enseñan disciplina a uno. Quien ha trabajado en Estados Unidos sabe lo que es lo bueno. Aquí en la mañana, el break, cada vez que le da ganas de tomar agua o soda, agarra recreo. En Estados Unidos hay un break en la mañana de 10, 15 minutos y hay un break en la tarde de 10 o 15 minutos. Si quiere hablar por teléfono, es en ese ratito que va a hablar. Va a ir al baño, va a comer y va a hablar por teléfono. Por eso los parientes le hablan comiendo. Ajá. ¿Y cómo está? ¿Y qué hacemos de este lado? Huevoneando, perdone la palabra, huevoneando y pidiendo la clave. Qué fea está esta palabra. Está fuerte, pero es que es verdad. Hemos arruinado. Ah, y el que está haraganeando es creyente. Va a la iglesia y comparte todos los videos cristianos y las predicaciones. Y gran criticón que es. Mire, no se puede. No se puede. Le enseñan disciplina a uno. Entonces, tanto como patrones, como empleados, somos hijos de Dios. Y saber que es el mismo Dios al que servimos. ¿Cómo vamos a compartir entonces amor este mes, amados? Viviendo el evangelio. Y no solo predicándolo. Dios le ama. La pregunta es, ¿y usted le ama? Déjeme decirle algo. Dios le ama a usted. Y termino con esto. Lo invito a ponerse en pie, por favor. Amada iglesia, así como el Padre nos ha amado, enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz, a darnos perdón, salvación. ¿Sabe quién sabe de qué nos ha perdonado Dios? Solo cada uno de nosotros sabe lo que Dios nos ha perdonado. ¿Sabe qué es lo mínimo que podemos hacer? Saber que la gente con la que trabajamos, la gente con la que vivimos, nuestros hijos, queremos que conozcan al Señor. Queremos que la gente que nos rodea conozca a Cristo en nuestros noviazgos, en el matrimonio, con los hijos, el trabajo en casa. Todo tiene que reflejar una vida cristiana, una vida de alguien que ama al Señor, una vida. Y usted a veces dirá, y usted que perdona a esa gente, es que el Señor nos ha llamado a paz, no a convivir, pero nos ha llamado a tener paz. Amada iglesia, necesitamos relaciones transformadas. Necesitamos tener un estilo de vida totalmente diferente. Necesitamos que sea el Señor haciendo algo en nosotros. ¿Cuánto dicen, yo quiero ver ese cambio? Amén. Que nada ni nadie te separe del amor de Dios.